Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La segunda víctima de violencia machista en este 2025 pidió una orden de alejamiento y el juzgado la denegó. Se llamaba Lina. Ha sido asesinada este pasado fin de semana en Benalmádena por su marido, con el que llevaba conviviendo 11 años y tenía 4 hijos, 3 en común. En la tarde nos hemos preguntado de qué dependen las medidas de protección a las víctimas. Primero el juez escucha a la mujer, después se trata de probar el hecho de delito y por último hay que analizar si existen indicios de que la denunciante esté en peligro. Acabamos de hablar con Verónica Ponte, magistrada y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Cuando se trata de una sola vez, cuando no hay lesiones o igual cuando no hay una corroboración periférica como unas lesiones que se puedan objetivar, es decir, que aparezcan en el informe del médico forense, es muy difícil concluir la existencia de esa situación objetiva de riesgo.
Sale a la luz un retrato inédito realizado por Picasso. La imagen ha pasado más de un siglo oculta bajo una de sus primeras pinturas del llamado Período Azul. Silvia Martínez.
Estamos hablando de una etapa que transcurre entre 1901 y 1904. Casi 4 años en los que el azul domina la gama cromática de sus pinturas. Una etapa triste para el artista después de que uno de sus mejores amigos se suicidara. Destaca el cuadro Retrato de Mateo Fernández de Soto y es bajo esta emblemática imagen donde los conservadores del Instituto de Arte Cortland de Londres han descubierto con rayos X el inédito retrato. Se trata de una figura femenina. Se puede ver la cabeza, con el cabello recogido en un moño, los hombros corvados y los dedos. Nada más se sabe sobre la mujer y no es seguro que puedan establecer su identidad, pero están analizando de forma más detallada el hallazgo. Reutilizar los lienzos era habitual en esa época en el pintor porque no tenía mucho dinero y pintaba en obras sobre otras sin blanquear la anterior.
Y acabamos de conocer que mañana martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirá en París con el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, un encuentro que se celebrará en el marco de una cumbre mundial sobre la inteligencia artificial. El español condena el gesto de Mapi León en el derbi femenino ante el Barça, Luis Munilla.
El gesto indecoroso de Mapi León hacia la jugadora del español Andrea Caracas en el derbi liguero entre ambos equipos jugado ayer. Vamos a contar qué ocurrió y qué es lo que ha dicho el español José Luis Gil.
A la salida de una acción a balón parado en el último derbi, la blanquiazul Daniela Caracas y la barcelonista Mapi forcejean por la posición. En ese forcejeo Mapi toca la zona genital de la jugadora del español. La lectura de labios además le atribuye a la barcelonista la frase «¿Tienes picha?». Por su parte, la jugadora blanquiazul, tras un primer momento, opta por no reaccionar airadamente para evitar una sanción. El español ha emitido una nota donde califica la acción de inaceptable, pone a disposición de su jugadora los servicios jurídicos del club y espera que la situación se trate con la seriedad que merece.
El Real Madrid ya está en Manchester para abrir mañana la eliminatoria de Liga de Campeones contra el Manchester City. A las 7 habla Ancelotti y ya lo ha hecho Guardiola, por ejemplo, sobre quién llega favorito.
Bueno, cuando perdimos en el Bernabéu los últimos minutos y vinisteis aquí a visitarnos, eras muy favoritos. Entonces ganamos 4-0. El año pasado, como ganábamos 4-0, pues éramos nosotros los favoritos. Haced lo que queráis, lo que os apetezca decirnos. Sabemos que la eliminatoria será dura en los dos partidos e intentaremos hacer dos buenos partidos. El hecho de ser favorito o no favorito cambia poco.
Eso será mañana en Champions. Hoy en la Liga cerramos la jornada a las 9 con el Mallorca-Osasuna en tiempo de juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas nubes y 12 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos nubosos y lluvia ya por la tarde. En cuanto al tráfico, un accidente en sentido entrada en la A42 en Parla está generando 3 kilómetros de atasco. Paciencia. Dificultades además en la M40 en Pozuelo, hacia la A5 y túneles del Pardo dirección A6. El Ayuntamiento de la capital ha dado por terminada la restauración de la fuente de Neptuno. Entre hoy y mañana se está retirando la lona y se están desmontando los andamios que rodeaban el monumento desde octubre. Entre las patologías detectadas, alteraciones y fisuras en la piedra, presencia de sales y deterioro de líquenes. Los trabajos han permitido la limpieza en profundidad de la fuente, la consolidación de los materiales, garantizando de esta manera su conservación a largo plazo. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
El titular llama la atención. Desarticulada una red mafiosa que metía en España 40.000 toneladas de basura cada año. Hablamos de tráfico de basura. La operación ha terminado con la detención de 15 personas que habían ganado más de 19 millones de euros desde 2021. ¿Cómo funcionaba esta mafia? Pues las autoridades italianas contrataban a empresas que supuestamente iban a clasificar y tratar los residuos, pero estas empresas, en lugar de hacerlo, trasladaban las toneladas de basura sin tratar a España para ahorrarse dinero. El resultado es que cada día se enterraban residuos italianos en vertederos de Tarragona y de Cuenca, incluidos componentes peligrosos y tóxicos, todo con documentación falsa para evitar los controles. Pero no es un tema nuevo. La mafia de la basura, que trafica con residuos, crece a un ritmo del 7% cada año. Es la cuarta actividad delictiva más importante del mundo. Quiero saludar a Miguel Aguado, que es divulgador ambiental. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Vaya cifras, ¿eh?
Vaya cifras. Es que fíjate lo que estamos diciendo. 40.000 toneladas de basura al año, que es la que introducía esta red mafiosa en nuestro país. ¿Quién trafica con basura y por qué lo hacen, Miguel?
Bueno, en un principio en Europa incluso ha llamado la atención ya el Estado de Italia. Sabemos desde hace muchos años, no es una cosa de dos o de tres, que la mafia lleva participando en la gestión de residuos en general de la basura en Italia de forma clara. Y lo que hace es saltarse las normas. La Unión Europea tiene unas normas y los países miembros pues muy restrictivas y yo creo que muy correctas. Una empresa no puede quitarse, o una ciudad, los residuos, digamos, allí lo llevo en un camión y lo entierro donde sea. Tiene que, lo que se llama caracterizar, que separar un poco, aparte de lo que nosotros separamos en los contenedores de reciclaje, pues tiene que separarse. Y desde luego los tóxicos y peligrosos más, porque aunque no se reciclasen, como mínimo hay que evitar que contaminen, que causen un perjuicio. Bueno, eso tiene unos procedimientos. Hay empresas preparadas para ello, capacitadas, emiten un certificado y por eso va siguiendo. ¿Y qué hace este sistema? Pues que emiten certificados falsos, una empresa va a otra que no es, en realidad no lo ha hecho, y al final llega tal y como salió esos residuos. Y llegan a una planta, en este caso las que se ha pillado aquí en España, estas dos, que también son cómplices, porque les cuelan un certificado falso, digamos, de que ha sido separado, que lo que llega ya es lo que no debe ser, no tiene ninguna forma de tratamiento y se ha colado todo ello. Aquí hay un ahorro primero de la persona que tiene la empresa o de la administración de turno local en Italia, porque tiene que pagar por ese tratamiento. Cuando no se separa correctamente hay que pagar por el tratamiento. Parece razonable. Si no lo hacen ellos, le hacemos que lo pague todo ese proceso. Y lo que hacen es que, bueno, tú te lo llevas y me da igual. Y como te lo vas a llevar por menos dinero, no me preocupo lo más mínimo. Aquí hay una parte de complicidad. Y luego todo un entramado montado para que aparezca tirado en algún sitio. Lo que dice la Unión Europea es, aparte del tratamiento, que cada país debe tratar sus propios residuos, pero incluso por proximidad. Pensemos que, aunque sea más barato, ¿cuánto coste, incluso ambiental, traerse desde Italia hasta aquí 40.000 toneladas de residuos? Es que no es una bolsita ni dos. Esto es como si yo voy a tirar la basura desde Almería y me voy a Burgos.
Pero aquí tiene que participar mucha gente, Miguel.
Claro, claro. Por eso se han detenido, creo que casi 20 personas. Hay bastantes empresas implicadas en todo ello, porque es una cadena. Hay quien dice que ha hecho tal procedimiento con esa basura. Y esto es lo que claramente, además, es la cuarta actividad delictiva con mayor capacidad de mover dinero que hay ahora mismo. Es que no estamos hablando de una cosita poco a poco. Y tiene un perjuicio. Primero, no se paga por lo que hay que hacer, no se recicla, lo tóxico, que es lo preocupante, está afectando a mucha gente. Pensemos que lo que envían para acá es lo que no pueden enterrar allí de cualquier forma, en Italia.
Es decir, que tienen que tratar y dicen, bueno, esto no supone un problema, yo lo mando para España.
Una parte lo mando para España, otra la mandarán a otros sitios, pensemos también en el norte de África, y otra lo entierran allí directamente. Y por eso se han detectado también niveles, porque eso afecta al medio ambiente, por supuesto que es importante, pero a la salud de las personas que viven allí. Porque lo que se entierra acaba pasando a las corrientes de aguas subterráneas, que es con la que se riegan los campos de cultivo. Con lo cual tiene una afección y, digamos, es un delito extremadamente grave, por lo que no se paga, por lo que se engaña, por lo que no se recicla, pero sobre todo porque está afectando a la salud de muchísimas personas. Y son delitos que no son menores, ¿eh? No es simplemente no pagar una tasa.
¿Y esto cómo se puede permitir entre países de la Unión Europea? ¿No hay controles? ¿Esto no lo controla nadie?
Sí los hay, pero igual que es dificilísimo el tráfico tan grande que hay, además las fronteras que tenemos abiertas en la Unión Europea, pues se hacen también a veces estos controles de forma aleatoria. Y estos camiones van pasando, o a veces estos barcos. Hay un sistema que se utiliza mucho y que es para abaratar más. Imaginemos que España manda un barco cargado de cualquier tipo de mercancías que vendemos a Italia. Volvería el barco vacío. Como no es así, pues se llena con cualquier cosa. En un principio, bien, o sea, cualquier otro producto italiano, pues oye, aprovechamos la vuelta y sale más barato la vuelta. Si se aprovecha un poco así por la puerta de atrás, pues se aprovechan esos vagones vacíos, esos cargamentos vacíos en todo ello. No es ni muchísimo menos, ni toda la basura que se genera en Italia, ni por supuesto la que se trata correctamente, no solamente en plantas, sino que se separa en España. Pero sí que nos demuestra que tiene que haber un mayor control en todo ello. Lo que llamamos o se llama técnicamente la trazabilidad, que es, por ejemplo, lo entendemos con la comida, ¿no? Yo ya compro una manzana y sé prácticamente dónde se ha cultivado, por dónde ha pasado. Eso es muy bueno, correcto como tal. Con la basura es más complicada. ¿Cuándo se les pilla? Pues porque como es tanta basura, no quitan, por ejemplo, las bolsitas de plástico, y a veces son productos italianos, evidentemente. Que haya uno o dos, pues bueno, algún italiano
sí, pero
habrá tirado la basura en Madrid.
Muchísimos dices, pero ¿qué pasa aquí? Claro.
Esto viene de fuera y cuando no hay nada aquí. O muchos residuos que son los más caros. Digamos, no pensamos en la basura que yo tiro la basura convencionalmente, sino, por ejemplo, los residuos tóxicos, por ejemplo, de un desguace en Italia, que eso requiere un tratamiento, hay que quitar los componentes tóxicos, esos aceites, y luego además que son materiales aprovechables, el metal es metal y puede volver a fundirse y volver a ser otra cosa. Y aquí es cuando se saltan todo y ese es el peligro, uno, la toxicidad, y segundo, pues que no se recicla y no se recupera. Europa tiene un problema en general de basura, somos muchos, generamos muchísima basura y aunque reciclamos ya y muy bien, pero generamos tanta que no sabemos dónde meterla y a veces la metemos debajo de la alfombra del vecino.
Es lo que está pasando y enseguida vamos a hablar de las consecuencias que tiene para nuestra salud. Pero hace unos días también llamaba la atención otra noticia que llegaba precisamente desde allí, desde Italia, y también relacionada con mafia y basuras. La Unión Europea ha pedido al gobierno italiano que controle de una vez por todas la situación en el sur del país. Allí es la mafia quien controla la gestión de los residuos en la zona de Nápoles. Lo hacen porque también se benefician de ello y llevan años sacando rédito económico. Es un problema que viene de lejos. Eva Fernández es nuestra corresponsal en Italia. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Eva, Europa pide a Italia que ponga freno a este problema con la basura que gestiona la mafia. Hablamos de contaminación provocada en el sur del país. ¿De qué zona exactamente estamos hablando, Eva?
Es una zona entre Nápoles y Caserta, de casi 3 millones de habitantes, que además es conocida como Tierra de los Fuegos por los numerosos vertederos ilegales donde se han estado quemando durante décadas residuos industriales al aire libre. Es más, cualquiera que se atreva a acercarse a la zona, Pilar, verá que el paisaje está dominado por hogueras y columnas de humo negro en el que se respira un hedor putrefacto y en el que el suelo, el agua y el aire está contaminado por metales pesados, por dioxinas y por partículas finas. De hecho, el término Tierra de los Fuegos surgió precisamente de un definitivo informe sobre la implicación de la mafia en la gestión de residuos. Aún hoy, montones de basura se amontonan a lo largo de las carreteras y en los campos contaminados donde ovejas y cabras siguen pastando tranquilamente.
Pero Eva, ¿desde cuándo la mafia controla la basura y los residuos en esa zona?
Pues fíjate que ya desde los años 90 a la justicia italiana le constaba que las grandes familias mafiosas habían visto negocio en esto. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que la eliminación de los residuos es muy costosa para las empresas y por eso la criminalidad organizada crea un sistema ilegal para hacerse con contratos y descargar y quemar estos residuos en los campos a precios muy bajos. La camorra comenzó así a deshacerse de la basura y de todo tipo de residuos industriales y tóxicos de empresas, no solo italianas, también internacionales. Ofrecía un servicio a precios irrisorios y poco a poco fue convirtiendo esa zona en el gran vertedero de Italia. El escándalo saltó gracias a un capo arrepentido, quien en 1997 advirtió que con todo lo vertido en la zona, los habitantes del sur de Italia estarían muertos dentro de 20 años.
¿Se ha documentado esto de alguna manera? ¿Cómo les está afectando? Porque he leído que había tasas más altas de cáncer allí.
Lamentablemente, Pilar, está muy documentado porque desde el inicio no se pusieron en marcha medidas contundentes a pesar del más que demostrado aumento de los casos de cáncer y de malformaciones fetales y neonatales. Por ese motivo, los jueces de Estrasburgo han reconocido la responsabilidad de Roma en esta tragedia. Un pastor, por ejemplo, ha demostrado que desde el año 2000 le nacen corderos deformes con dos cabezas, dos lenguas, rabos a los lados, hasta el punto de que ya no le nacían corderos, sino monstruos. Fíjate que hasta 7 comisiones de investigación han confirmado que la grave contaminación está en el origen del incremento de tumores o de muertes prematuras en la zona.
Bueno, pues es lo que nos acaba de contar nuestra corresponsal en Italia, que es Eva Fernández. Eva, gracias. Bueno, es impresionante, Miguel, todo lo que nos estaba contando ahora mismo Eva, ¿no? Hablamos de aumento de casos de cáncer, problemas relacionados con sustancias como el plomo. ¿Qué impacto tiene todo esto en términos de salud pública?
Pues muy altos, porque además generalmente cualquier tipo de contaminación tiene un efecto mayor en las personas más vulnerables. Pensamos pues en mujeres gestantes, en el propio bebé, en personas mayores, en personas con algún tipo de enfermedad. Estamos pensando, por ejemplo, los días que hay más contaminación en una gran ciudad, pues ¿quién acude a urgencias? Aquellas personas que tienen problemas respiratorios, que tienen un sistema de protección de su propia salud más débil. Luego son los primeros que tienen una afección clara. Por eso nos dice que estaban naciendo corderos ya con deformaciones, esta noticia que nos estaban dando, pues porque en ese proceso de gestación es cuando se es más vulnerable a la contaminación. Digamos, desarrollamos nuestros pulmones, nuestro sistema inmunitario a medida que vamos creciendo. Esta es una primera afección y es por lo que se respira, porque son columnas de humo negro, que ahí se respira sin ningún tipo de filtro. Cuando tenemos otras plantas en cualquier ciudad o en cualquier región de España donde se tratan los residuos, hay unos filtros obligatorios que reducen y que evitan que salgan esas emisiones tóxicas. Pero es que además está cayendo al suelo donde se cultiva, está yendo al subsuelo donde está el agua con el que luego se producen esos cultivos, quiere decir que indirectamente, o casi diría que directamente, se lo están comiendo los italianos. Puede ser un producto de gran valor, incluso muy atractivo por estar en el sur de Italia, y puede tener pues contaminación de plomo o de cualquier otro componente. Esa es la parte más grave de todo ello. Evidentemente, cuando alguien hace esto, y además se ve, porque claro, columnas de humo, esto se ve y se sabe, y lleva desde los años 90, está el que lo hace y el que mira para otro lado. Claro. Ese es el problema probablemente de las mafias, que allí las administraciones locales no creo que fueran inmunes a ello, sino que habrán permitido que eso fuera ocurriendo. Y la bola, o en este caso la montaña de basura, ha ido creciendo. ¿A quién se le cobra más? Al que tiene que pagar más por el tratamiento de unos residuos, porque tiene unos residuos más peligrosos. También obtiene un beneficio por ello. Una empresa los genera y evidentemente hay que tratarlos. Pensemos, por ejemplo, en los residuos sanitarios. Cuando uno acude al hospital, pues hay unos residuos que son con los que te hacen las pruebas, las agujas con las que se pinchan, que obviamente tiene unos materiales que si se pueden reciclar sería fantástico. ¿Pero qué es lo que se hace primero? Asegurar que ninguna otra persona va a contaminarse, pues si yo voy al hospital, pues uh-huh, alguna enfermedad que pudiera tener. Esa es la parte principal de todo ello. Y la toxicidad afecta al medio ambiente, pero siempre nos vuelve a nosotros. Cuando soltamos microplásticos, nos comemos los peces. Cuando lo soltamos en el entorno natural, nos acaba llegando. Ya solo por el entorno natural sería importantísimo que esto no ocurra. Pero es que además afecta a la salud. Y claro que hay un aumento claro en casos de cáncer y de otros muchos tipos de enfermedades.
¿Con esos residuos peligrosos, tóxicos, qué se hace? ¿Cómo se tratan, Miguel?
Pues en un principio se clasifican todos, porque muchas veces pensamos siempre que solamente se reciclan las cosas. A veces con que se clasifiquen y se impida la posibilidad de contaminar, pues ya estarían bastante bien. Vamos a pensar uno, por ejemplo, muy común que tenemos todo seguro a nuestro alrededor, una pila botón, estas pilas pequeñitas, redondas. Bueno, si yo la tirara al mar, fuera inaprensivo, la tirara al mar, un río, contaminaría 1 metro cúbico, 1.000 litros de agua, esa pila.
Ya es que no somos conscientes de ello, ¿eh?
Claro, y no tiramos una, tiramos varias. Solamente con que, bueno, primero que me tiene que caer una multa que te pasas, pero con que no caiga en sitios donde no debe estar, que no esté abandonada, ya tenemos un buen avance. Yo con eso ya me daba con un canto en los dientes. Pero además esas metales, esas componentes de la propia pila, por ejemplo, son el 50% de lo que nos encontramos en la chapa, para que entendamos, de una lavadora, una lavavajillas o un frigorífico. Estos blanquecitos que tenemos,
sí, ¿eh?
Bueno, pues la mitad de ese material ya se ha utilizado con anterioridad y vuelve a tener otro uso. ¿A qué es fantástico la segunda parte? Con la primera, por supuesto, que no contamine, y la segunda, que puede volver a utilizarse. Y así tantas y tantas cosas. Cualquier cosa de aluminio que tengamos en nuestro sistema, en toda Europa y en España, que funciona bastante bien, una lata de beber, un refresco, si se separa correctamente o en la planta de tratamiento de residuos se separa también, que ahí se hace una separación y lógicamente los metales se separan mejor, vuelve a ser otra cosa, otra lata o una raqueta o cualquier otra cosa en 60 días. Separar y clasificar. Hay algunos objetos que tenemos que tener almacenados. Por ejemplo, pensemos en aceites, en ese tipo de cosas. Se intenta sacar todo el componente y evitar que contamine, y en algunos casos se vuelve a reutilizar, porque son componentes que, tratados de otra forma, vuelven a tener otro uso. Pero se llevan a plantas, y todo eso tiene un coste que tiene que pagar quien lo produce. Si me lo salto, pues bueno. ¿Y qué ocurre una vez que se lo lleva? A veces, como nos pasa a cada uno en nuestra casa, que nos quejamos de los ayuntamientos, lo menos costoso es el contenedor, lo que cuesta es luego el camión, lo que ocurre.
Claro.
Nos parece que si el ayuntamiento se ha llevado nuestro cubo de la basura, nuestra basura depositada, pues parece que no ocurre nada más. Y viene todo un proceso que garantiza, pues eso, que volvamos a reutilizar las cosas. El papel y cartón, tenemos un sistema fabuloso. Es que me gusta nuestro sistema. En el vidrio, exactamente igual. Tenemos materiales que se aprovechan muy bien.
¿Gestionamos bien nuestros residuos? ¿Los tratamos bien?
Sí, mira, todo es mejorable. Pero ha habido un informe que ha hecho la Comisión del Mercado de la Competencia en el que ha analizado todos nuestros sistemas. Estamos en muchos de los residuos por encima de la media que pone ya como objetivo la Unión Europea. Y en otros, pues, lo tenemos más difícil. No podemos hablar al 100% por todas las zonas. Por ejemplo, no es lo mismo, porque es más difícil reciclar correctamente y recuperar y tratar bien los residuos en el entorno urbano. Es mucho más costoso un pueblecito de 150, 200, 500 personas llevar un camión para recogerlo que una gran ciudad que, digamos, en cuanto se mueve el camión ya se llena, para entendernos. Todo eso tiene un proceso. Pero bueno, hay plantas de transferencia. Está bien montado. Podemos mejorarlo, sin lugar a dudas. Y yo generalmente, aunque echemos a veces las responsabilidades a nuestro ayuntamiento de turno, en el que estemos, ¿no? Siempre nos, y si además no nos gusta mucho, pues le echamos más la culpa. Eso siempre puede ocurrir. Principalmente el causante de que algo esté fuera de donde debe estar soy yo. Si yo me bebo un refresco y lo tiro al campo, pues hombre, yo le puedo echar la culpa al dirigente político o a la empresa que sea o a quien sea, pero alguna responsabilidad yo tengo. En general, lo estamos haciendo bastante bien. Y un dato que me parece muy importante poner también sobre la mesa. ¿Quiénes reciclan mejor y quiénes están más concienciados? Los más concienciados son los jóvenes, nos lo imaginábamos, pero los que lo hacen mejor, los mayores, los jubilados. Cuanto más mayores, mejor. Eso tiene mucho que ver incluso con la psicología. Una cosa es estar concienciado y otra cosa es hacer las cosas. Y los mayores han hecho toda la vida lo que se ha hecho toda la vida, que es aprovechar las cosas y entender que las cosas no son de usar y tirar, que pueden tener un segundo uso. Por eso, por la suma de esa cultura que hay, porque llevamos tiempo haciéndolo, pues lo estamos haciendo bastante bien. Mejorable.
Oye, es verdad, yo voy a casa de mi madre y me sorprende, vamos, cómo tiene toda la basura clasificada a varios cubos y vamos, que no se te pase echar un residuo en la bolsa que no es porque vamos, te lo afea. Por abrir un poco el foco y no centrarnos solamente en nuestro país, hay dos imágenes que ocurren en dos puntos diferentes del planeta pero que llaman muchísimo la atención y que están relacionadas con la gestión de residuos, que es de lo que estamos hablando, la gestión de la basura. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, buenas tardes.
Primera imagen, el desierto de Atacama.
Sí, la imagen, lo decías, es impresionante. Una montaña de ropa que se extiende a lo largo de 300 hectáreas. Está en territorio chileno, pero muy cerca de la frontera con Perú. Es el vertedero de ropa más grande del mundo. Aquí llegan entre 40 y 60 mil toneladas de ropa cada año. Es ropa fast fashion, es decir, de moda rápida, que no encuentra salida en los mercados y que acaba en este desierto con lo que ello implica. Un lugar en el que apenas llueve y en el que la ropa de piel sintética se mezcla con botellas de plástico y otros desechos que lo convierten en una auténtica bomba de relojería.
Miguel, ¿esto por qué nos tiene que preocupar?
Bueno, pues nos preocupa en muchos sentidos, e incluso aquí empezaría por el ético, aunque podamos hablar del medioambiental. Esto es ropa principalmente de Estados Unidos, que no hay una normativa, como hay en toda Europa, una normativa que hay por estados, pero no del país como tal, en la que una empresa, pensemos en la que compramos ropa habitualmente, que vemos que en 15 días pues esa camisa del color de moda deja de tener tanto pedido, la gente no lo coge y se elimina. Claro, eso va a un almacén y eso es un coste para esa empresa. Aquí se buscan otras soluciones, pero ahí ¿qué es lo que hacen? Me cuesta dinero en el almacén. Estamos hablando de ropa que no se ha puesto nadie, que nadie ha comprado, que nadie se ha puesto. Por eso digo que es una cuestión ética. Y lo que se hace es que se le da a una empresa, que se lo pasa a su vez a otra empresa, nadie mira dónde va, allí principalmente en América, y acaba en el desierto de Atacama de Chile. Yo podría ir, bueno, podría ir yo y todo un municipio de cualquier lugar de España a vestirnos con la ropa, eso sí, de la moda de hace 15 días o 20 días, lo cual es absurdo, a recoger esa ropa. Muchas de ellas tiene fibras de plástico, poliéster, etcétera, que también, teniendo en cuenta que es un desierto, provoca humaredas e incendios, que también ya tiene una contaminación del sitio. Pero si viniera un extraterrestre y viera eso, diría, estos son un poco, y lo dejo ahí sin poner adjetivos, porque claro, dice, gente que no tiene para vestirse correctamente, ropa que se retira y se tira en un desierto. En Europa está infinitamente más perseguido. Se te puede caer el pelo por hacer esto y además es razonable. Pero también se generan, a mí me gusta poner las cosas también en positivo. Hay quien hace trampas siempre, pero por ejemplo las principales cadenas que tenemos de ropa que podemos comprar en la calle, en cualquier establecimiento, lo que han hecho ha sido un acuerdo muy inteligente. Han alcanzado un acuerdo, por ejemplo, con Cruz Roja y con Cáritas, y esa ropa que bueno, pues lleva 15 días sin ser de moda, nueva, que sabemos por talla, si es para niño, etcétera, se lo trasladan a ellos, están en almacenes de estas entidades de Cruz Roja y de Cáritas, y tenemos la garantía que bueno, a ellos ya no les sirve para vender, pero que le llega gente que lo necesita. Eso me parece una salida inteligente, sensata y éticamente mejor. Y para el planeta, infinitamente mejor.
Vamos con la segunda imagen, Irra, que es en medio del Océano Pacífico, la isla de plástico.
Sí, parece una isla normal si la ves desde lejos, pero son residuos plásticos, es una isla de basura. Entre Hawái y California se estima que ocupa 3 millones de kilómetros cuadrados de plástico que llega hasta allí por las corrientes marinas. Es la mayor acumulación de basura del mundo. No solo son los grandes plásticos que se ven a simple vista y que provocan esta imagen de una auténtica isla compuesta por botellas, envases, tapones, fibras, sino también, y ojo, y ahí viene lo importante, los microplásticos que alteran toda la vida marina y también la vida humana.
¿Somos conscientes del peligro, Miguel, que suponen los plásticos en nuestra vida?
Esta segunda imagen que la vamos viendo más, pero yo creo que todavía no. Vamos a pensar, me gusta a veces pensar en cosas un poco como si fueran distópicas. Pensemos en Cristóbal Colón, que hubiera llevado botellitas de plástico para beber agua para cada día, ¿no? Y que hubiera sido un poco guarrete y lo hubiera tirado por la borda a lo largo de su viaje. Ahora estaría empezando a desaparecer. La realidad es que no estaría desapareciendo. El plástico no se desintegra, sino que se descompone en microplásticos, que es cuando tiene más peligro incluso que lo que nos llama la atención. Tenemos esta isla que es la mayor, pero es que tenemos prácticamente una similar en cada parte del planeta, en cada uno de los océanos. ¿Qué es lo que ocurre? Que por la erosión, por el roce entre ellos, por el sol, el agua salada, se va descomponiendo. Los peces creen, a veces con trocitos muy pequeños de plástico, que es plancton, y nosotros acabamos comiendo esos peces. Y se sabe ya que se denomina disruptor endocrino, que quiere decir que cuando el cerebro, por ejemplo, detecta en mi organismo, si ahora me tomara un dulce y tengo mucho azúcar, pues le dice al páncreas, segrega insulina para atenderlo. Y eso es un poco un mareador del correo. No sabes cómo y entonces a lo mejor va y no segrega o le hace funcionar cuando no funciona. Tiene esas funciones que estamos viendo, que acaba también en nuestra salud. Somos conscientes, lo vamos viendo, pero a veces todavía tenemos cosas que mejorar. Esto tiene mucho que ver con esos vertidos que se hacen de forma industrial, pero también que hacemos. No hay más que pasear por las playas. Pero como también hay gente positiva e inteligente, hay una forma de hacer deporte en la playa ahora mismo. Y lo inventaron los suecos, que le pusieron un nombre, pero yo lo he visto toda la vida aquí en España, que es pasear de un lado al otro y recoger los plastiquillos que uno se va encontrando. Es el chocolate del oro, es muy poco, pero hay que ser conscientes. Uno empieza a ser consciente desde la primera botella que podía tirar y no tira, desde lo que lleva al contenedor o desde aquella cosa que reutiliza. No todo es reciclar, podemos reutilizar las cosas y debemos hacerlo. Vamos siendo a nivel general, pero consumimos tanto que un poquito nos tenemos que frenar también.
Qué buen ejemplo nos has puesto con Cristóbal Colón en ese viaje a las Américas. Cargado de plástico con las botellitas que iba lanzando desde el barco al mar. Miguel Aguado, divulgador ambiental, muchísimas gracias por acompañarnos y por habernos hecho esta explicación además tan detallada de lo que está pasando con los residuos y las basuras.
Muchas gracias,
Miguel, muy amable. Que tenemos un mensaje de Leroy Merlin, Rosa.
Sí, Pilar, porque hacer tu hogar más eficiente tiene muchas ventajas. Primero, ahorras dinero porque gastas menos energía, se reducen tus facturas. Segundo, ganas confort controlando la temperatura en invierno y en verano. Y tercero, reduces tus emisiones, consumes menos recursos y, por lo tanto, pues mira, cuidas del planeta. Muchas razones que hacen de tu hogar más eficiente y eso lo saben en Leroy Merlin, donde te ofrecen las soluciones que necesitas para conseguirlo. Desde productos aislantes para que no entre ni el frío ni el calor, exterior, termostatos inteligentes, toldos para mantener tu hogar fresco, estufas de pellets, aerotermia. Confía en los expertos de Leroy Merlin y empieza a ahorrar con las mejores soluciones para tu hogar y para el planeta, porque como dicen en Leroy Merlin, cuanto más hogares sostenibles hagamos, pues más sostenible será el hogar de todos, y eso es lo realmente importante.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, ómnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África.
Es el vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas...
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que por ser cliente de Endesa tienes beneficios exclusivos para ti? Sí, ahorro en tus facturas, descuentos en viajes, ocio y mucho más. Descárgate ya la app de Endesa Clientes. Regístrate en el programa de fidelización para ti y podrás ahorrar más de 100 euros al año. Sujeto a condiciones del programa.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los amantes del mejor salmón ahumado noruego y del más exquisito bacalao ahumado. Con el 80% de descuento en la segunda unidad en todos los ahumados La Balinesa. En todos. Así son las ofertas límite. Del 6 al 9 de febrero en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora, a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La verdad que las películas de espías han construido en nuestro imaginario, pues es una imagen de ellos, de los espías, cargada de glamour y también de acción, de muchísima acción. Me viene a la cabeza, pues ahora que suena esta música, Tom Cruise en esta película, en esta saga, en Misión Imposible, donde da vida al agente de la CIA, Ethan Hunt.
Esta es su misión si decide aceptarla. Si usted o alguno de los miembros de su grupo es capturado o muere, la Secretaría de Estado negará todo conocimiento de sus acciones. Ethan Hunt será su avanzadilla, como de costumbre. Suerte, Jim.
Otro ejemplo, Robert Redford es también un trabajador de la CIA en los tres días del Cóndor y se ve metido en una situación que no buscaba cuando accedió al puesto. Su vida anodina de investigador se ve alterada por un hecho terrible.
Al habla el mayor.
Soy Joe Turner, escuche.
¿Identificación?
¿Qué?
Identificación.
Me llamo Turner, trabajo para ustedes.
Identifíquese.
Escuche.
¿Cuál es su nombre clave?
Cóndor. Departamento 9, sección 17. Han atacado la sección.
¿A qué nivel?
Lo que después de ver estas películas y crearnos esta imagen colectiva, lo que no imaginábamos es escuchar una comunicación diciéndole a un espía que dimita y que se vaya a la playa. Bueno, pues eso es lo que están recibiendo 2 millones de funcionarios estadounidenses, incluyendo el personal de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, y de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional. Forma parte de la estrategia de Donald Trump y su director de eficiencia, que es Elon Musk, para reducir la administración. Por primera vez estas bajas se extienden a los funcionarios de inteligencia, a los que se les ofrecen 7 meses de indemnización con seguro médico hasta el 30 de septiembre. Vamos a hablar a continuación con nuestro corresponsal en Washington, que es David Alandete. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Los funcionarios, David, han recibido un correo electrónico con la propuesta y solamente tienen que responder dimito antes de la fecha límite. En principio era hasta el jueves pasado, pero un juez federal ha extendido la fecha límite hasta el día de hoy. ¿Cómo va hasta ahora la campaña para reducir al máximo la burocracia?
Según la Casa Blanca, es una campaña exitosa, pero no tanto como quisieran. Efectivamente, son 2,3 millones los funcionarios que se pueden acoger, incluidos espías, cosa que es muy llamativa. Y dice la Casa Blanca, las últimas cifras nos la dio la portavoz de la Casa Blanca el viernes, son 50.000 personas han aceptado. Lo gracioso de esto, Pilar, es que llegó el correo el 25 de enero, que son 5 días después de que Trump jurara el cargo y ya quería purgar el gobierno federal de funcionarios que él considera que son resistencia a sus planes, ¿no? Pero luego mandaron, porque yo tengo varios amigos que son funcionarios aquí, recibieron un segundo correo porque tenían muchas preguntas, ¿no? Y el segundo correo era realmente delirante porque eran preguntas y respuestas en el que decía, ¿puedo tomarme vacaciones? Sí. ¿Puedo irme a una isla desierta? Claro, disfruta. ¿Puedo buscar otro trabajo? Desde luego, nosotros te pagamos la indemnización. Era como, no sé, de cómic, ¿no? Y efectivamente ha habido gente que lo ha aceptado, pero lo que quieren es que muchísima gente más, al menos la mitad de esos 2,3 millones abandonen el gobierno federal, que es bastante.
Es muchísima gente y de momento me dices que unas 50.000 personas habrían dado ese botón de dimito, ¿no? Habrían aceptado.
Sí. Es un correo, ellos responden simplemente acepto o dimito y a partir de ahí se pone todo el proceso en marcha. Pero como tú muy bien apuntabas, Pilar, un juez en Boston, allí algunos funcionarios han demandado a la administración por este proceso, ha pedido que se aplace sine die esa fecha. Entonces, bueno, pues la gente todavía puede de alguna forma responder. Hoy es el primer día, este 10 de enero, en que además Trump ha obligado a todos, a todo el mundo, absolutamente todo el gobierno federal, a volver a las oficinas. Y hay muchos que se estaban pensando si valía la pena renunciar al teletrabajo o regresar en persona, ¿no? Y se supone, cree la Casa Blanca, que esta semana va a aumentar bastante ese número.
Bueno, la noticia, como estamos contando, es que por primera vez estas bajas incentivadas se ofrecen a los funcionarios de inteligencia. ¿Cuáles son las ventajas que les están ofreciendo, David?
Básicamente 7 meses de remuneración sin tener que trabajar, los beneficios del gobierno federal, contar con los planes de jubilación y de subsidio médico si están cerca de la fecha de jubilación. Básicamente todos los términos que tendría o bien una jubilación anticipada o un ERE incentivado. Pero los sindicatos y muchos abogados han aconsejado a los funcionarios que no lo acepten, porque creen que merecerían mucho más si fueran obligados a despedir. Muchos han denunciado o van a denunciar o están en el proceso de denuncia. Desde luego, lo de la inteligencia es muy llamativo, porque bueno, no hay una cifra oficial de agentes de la CIA, pero se estima que son unos 20.000, ¿no? Muchos en países extranjeros, ¿no? Una gran mayoría de ellos, ¿no? Pero hay agencias y ministerios completos que están en suspensión de empleo con sueldo de momento. Uno es la Agencia de Ayuda Humanitaria USAID, que tiene unos 10.000 empleados. El Departamento de Protección del Consumidor, que tiene unos 3.000. También desde hoy están todos en casa sin ir a trabajar. Y lo que más ha llamado la atención, parece ser que lo mismo va a suceder con el Ministerio de Educación. Lo quieren desmantelar.
¿También a los profesores les va a tocar esto?
No. El Ministerio de Educación Federal es un poco como el sistema en España, ¿no? Cada comunidad autónoma, bueno, cada estado tiene su sistema de educación, pero hay un sistema federal y ese sistema federal que tiene, pues, digamos, la supervisión de los exámenes estandarizados, etcétera, etcétera, es el que se acabaría desmantelando. Por cierto, también otro objetivo que ha dicho la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la agencia que gestiona las emergencias, la que coordina la respuesta a los huracanes y incendios y demás, porque Trump dice que no es eficiente y quiere que sean los estados, es decir, una federalización total de estas respuestas.
Bueno, todo esto, David, ¿por qué se está haciendo realmente? ¿Se trata de eliminar el exceso de personal, adelgazar la administración, o es más bien una forma de renovar estas agencias?
Es una mezcla de dos elementos. El primero es reducir una burocracia enorme, gigantesca. El gobierno federal en Estados Unidos es el mayor empleador, desde luego, esos 2,3 millones de empleados. Y hay mucha gente, en los años 50, 60, como en España, el funcionariado aquí se hizo permanente, casi imposible de despedir para, bueno, crear lealtad y no tener que estar cambiando los funcionarios cada 4 o 8 años, ¿no? Pero también hay un elemento de modernización y dinamización, ¿no? Ahí Elon Musk está analizando los sistemas informáticos y la eficiencia de cada departamento y hay una mezcla de los dos. Y a esto hay que añadir que Trump quiere también que toda la resistencia se le vaya. Trump está traumatizado de su primer mandato en que hubo funcionarios de carrera en el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, la CIA, que le hicieron la oposición internamente y los quiere a todos fuera, ¿no? Entonces esta confluencia de factores está provocando esto. Claro, hay un elemento importante a tener en cuenta, Pilar. El mayor empleador es el gobierno federal, pero dentro del gobierno federal el mayor número de funcionarios trabaja o bien para el Pentágono, es decir, ejército, y eso es muy difícil de tocar, o bien son médicos del Departamento de Veteranos de Guerra, que eso sí que es un sistema de salud como el español, completamente público. Y si tú fuerzas a doctores que luego van a cobrar más en el sector privado a que se vayan a de hospitales que atienden a veteranos de guerra y con tantos como hay de la guerra de Irak, Afganistán, etcétera, etcétera, pues eso puede ser muy, muy problemático, claro.
¿Quién se puede acoger a estas bajas incentivadas, David? ¿Qué trabajadores? Tienen que reunir una serie de requisitos, me imagino.
Son todos menos los que se han determinado que son emergencia absoluta. Es decir, el servicio secreto, controladores aéreos y algunas partes de élite de las Fuerzas Armadas y del Pentágono. Los demás, todos. Es casi todos los 2,3 millones.
¿Pero independientemente de los años que lleven en la administración?
Independientemente de todo, de dónde estén, por muy indispensable que crean que son, se pueden ir. Mira, te voy a poner un ejemplo. La Casa Blanca tiene un departamento que es el Consejo de Seguridad Nacional. Básicamente es un órgano de deliberación que asesora al presidente, sobre todo en materia de política exterior y en inteligencia, ¿no? Va paralelo al Departamento de Estado y son todos nombrados por el presidente y trabajan en la Casa Blanca. De los 200 empleados que tiene, unos 160 fueron suspendidos de empleo. Un amigo mío que trabaja allí fue suspendido de empleo y sueldo unos días y desde entonces está en casa sin saber qué va a pasar con él. O sea, imagínate, ¿no? Este órgano que asesora al presidente ahora con las guerras arancelarias y con lo que está sucediendo en Gaza, la guerra de Ucrania, ni siquiera ellos están libres de esta renovación, esta purga.
Ahora mismo, David, hay cuatro pilares, ¿no?, en los que quiere basar Trump la nueva estructura del funcionariado federal. ¿Cuáles son exactamente?
Bueno, el primero de ellos es el de la eficiencia absoluta, ¿no? Es decir, sería de alguna forma hacer estos análisis que ha hecho Donald Trump antes de ganar las elecciones y básicamente sería una forma de prescindir de todos aquellos que no estén adaptados a la eficiencia máxima de Elon Musk, ¿no? Luego, reforzar la seguridad en la frontera, eso también es un elemento imprescindible y por eso se ha pedido que se desplacen allí pues unos 1.500, 2.000 soldados, es también uno de los pilares fundamentales. Luego, quiere Trump ver resultados absolutos por parte de las órdenes ejecutivas y quiere que esto se defienda en los tribunales. Es importante que el hecho de que está firmando, son unas 300 órdenes ejecutivas las que el presidente ha firmado hasta ahora. Y eso, digamos, luego en los juzgados se está decidiendo si son unas órdenes legales o no. Porque muchos, por ejemplo, el desmantelamiento de la ayuda humanitaria ha sido impugnado por el Capitolio, ¿no? Y luego, por último, uno de los elementos más importantes que tiene Trump en la cabeza es la reducción de la deuda pública, que estamos hablando de 36 billones, que no es poco, ¿no? Y esto para Elon Musk es una prioridad absoluta.
Bueno, lo que es llamativo, desde luego, es el texto y el tono también, ¿no?, del correo electrónico que han recibido los funcionarios para animarles a que se acojan a una de estas bajas incentivadas, que parece prácticamente un folleto de vacaciones, como venga, sí, así unos días te marchas a las playas, y les dicen que además van a poder trabajar.
Sí, se llama encrucijada, además. O sea, a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí el hecho de que sería una comunicación como la que Elon Musk envió a Twitter. ¿Te acuerdas cuando en 2022 Trump compró Twitter y envió un correo que se llamaba encrucijada? Bueno, pues el mismo. Y es lo mismo, ¿eh? Volver a la oficina, la excelencia, que el funcionariado sea más delgado y que de alguna forma sea más eficiente. Bueno, sí, y sobre todo Elon Musk es alguien que además ha dado muestra de que no acepta muchas disputas internas, ¿no? A pesar de que es una persona que escucha y que en Twitter estaba todo el rato opinando, hoy publica en el Washington Post en la portada un artículo, el primer empleado al que despidió en Twitter. Y dice que simplemente en el chat interno, en una aplicación que se llama Slack, le dijo que algo que le había dicho no era correcto y en Silicon Valley se ha permitido durante muchísimo tiempo este tipo de digamos, disensión interna, ¿no? Pero lo despidió fulminantemente. Entonces, literalmente, este hombre publica un artículo en la portada del Washington Post diciendo: a los funcionarios federales no se os ocurra responderle a Musk, que os va a despedir sin miramientos, ¿no? Y sí, la carta está escrita, Pilar, pues no sé, yo no me esperaba esto del gobierno federal de los Estados Unidos. Es como, no sé, una carta que dice, bueno, pues venga, vete. Y además, todo va a ser ahora fantástico y vamos a hacer América grande de nuevo, y si no estás con nosotros, fuera.
No,
imagínate una persona de, no sé, 55 años, con dos hijos, que le has dedicado toda tu vida a trabajar en el Departamento de Educación de Estados Unidos, sin ningún tipo de ideología política, ¿no? Simplemente pues porque te crees en esto de la educación y estás en el gobierno federal, en Washington, y resulta que viene uno de los chavales de 19 años a los que tiene Elon Musk trabajando, te hace una entrevista y en 15 minutos decide que no eres esencial, y te despide, porque son chavales de 19, 20 años que vienen de ser ingenieros en Twitter, los que están despidiendo a funcionarios de carrera.
Es difícil, desde luego, de asimilar, y el nombre, vamos, no puede ser más apropiado, porque efectivamente indica cómo se encuentran muchos trabajadores, muchos funcionarios de la administración estadounidense en este momento, en una encrucijada. ¿Qué hago? ¿Sigo hacia adelante o me acojo a este plan de bajas incentivadas? Vamos a ver cómo se resuelve todo este asunto y qué es lo que pasa. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, como siempre, gracias.
Son tiempos interesantes, Pilar. Gracias.
Eso
a ti.
Es mucho. Gracias, David. Hasta pronto. Se llama norovirus y si ha sufrido malestar generalizado, vómitos, diarrea, incluso fiebre y dolores musculares, posiblemente él sea el culpable. Por ahora yo me he librado, pero muchísima gente que conozco, compañeros de trabajo, amigos, han estado bien fastidiados unos cuantos días. A pesar de la cantidad de casos, en España no contamos con un sistema de medición de infecciones por norovirus, como sí ocurre en otros países europeos, por ejemplo, el Reino Unido. Y eso que en lo que llevamos de 2025 los casos se han disparado en un 70% con respecto a los 5 años anteriores. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Te has librado o lo has cogido, compañera?
Lo he cogido hace poco, hace 10 días.
¿Y cómo lo has pasado?
Bueno,
regular.
2 días malos, pero no grave, no es grave. Por pero suerte, vamos, para la mayoría de los
dos
casos,
días
no.
Que no te levantas, claro, de la cama, cuarto baño, me imagino.
Exactamente, es eso, exactamente el recorrido.
Bueno, ¿qué hay detrás de estas gastroenteritis invernales, Carmen?
Pues lo que hay en la mitad de los casos es lo que decías, ese virus, concretamente el norovirus, que es el causante de la mitad de los brotes de gastroenteritis que nos afectan y que, aunque circula todo el año, pues lo hace con mayor intensidad en invierno. Por suerte, y aunque bastante desagradable, justo ahora lo estábamos comentando, ya que genera náuseas, vómitos, diarrea durante 3 o 4 días, pues es que genera bastante menos complicaciones que la gripe, esa es la verdad.
Bueno, por si tienes algún caso cerca, te cuento que los síntomas suelen aparecer de 12 a 48 horas después de la exposición al virus, así que estate vigilante. Sobre todo porque se contagia fácilmente, muy fácilmente, aunque también menos que la gripe. Las recomendaciones son las de siempre, pero merece la pena recordarlas. Lavarse las manos con frecuencia y mejor con agua y jabón, no con gel hidroalcohólico. Javier Arranz es médico de familia y miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
Higiene de manos, higiene de utensilios, higiene de ropa, higiene a nivel de después de ir a utilizar el lavabo, el excusado, lejía en el inodoro para limpiar correctamente y mucho cuidado en la manipulación de alimentos, porque eso es lo que va a evitar y va a prevenir que ese brote o esa infección se pase al resto de la familia, que es lo que solemos ver, ¿no?
En países que, como el Reino Unido, miden el norovirus, las infecciones se han disparado un 70% entre finales de 2024 y el comienzo de este 2025 con respecto a los 5 años anteriores. Y al otro lado del Atlántico, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos también ha detectado un importante incremento de los casos. ¿Qué está pasando aquí en España, Carmen?
Pues la verdad es muy difícil saberlo, porque al contrario que en otros países, pues no tenemos un sistema de vigilancia de estos virus. Algunas comunidades autónomas, como Aragón, sí que hacen un seguimiento semanal de las diarreas provocadas por todo tipo de causas, que en este caso pues no han aumentado, pero en otras regiones los datos son menos regulares.
Tardan varios meses los servicios de epidemiología de las comunidades en dar ese dato, entonces lo sabemos a lo mejor a posteriori, cuando ya casi haya pasado la temporada. Entonces no lo sabemos día a día, que es quizás lo que nos interesaría.
Claro, medir la evolución de estos virus estomacales no es fácil, Carmen, porque pues, no solemos ir al médico, ¿no?
Exactamente.
Lo pasamos en casa.
Lo pasas en casa, 3-4 días, y entonces pues difícil así recabar muestras que hacen falta para comprobar si es o no el norovirus. Tampoco hay un tratamiento específico para este virus, por lo que saber que hay más casos, dicen, pues tampoco cambia mucho el panorama, no les puedes dar nada más específico. Lo que haces es, pues si tienen fiebre o dolor muscular, pues analgésicos y antipiréticos, y otros fármacos también se utilizan para las náuseas. Lo más importante, evitar la deshidratación. Y atención, porque están contraindicadas estas bebidas para deportistas azucaradas, ya que ese azúcar puede agravar la diarrea. Y aunque pueda ser tentador, tampoco es nada recomendable acudir a medicamentos que cortan radicalmente la diarrea, que no deja de ser un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para expulsar las colonias de virus. También debemos evitar cocinar hasta que no nos encontremos bien.
Si hay una familia o una persona que es la que hace la alimentación o que hace la comida en la casa y empieza los síntomas, hombre, si es posible, hasta que no esté bien, que no sea la responsable de la comida y mantener esa buena higiene.
Bueno, la gran mayoría de los casos se resuelven por sí mismos con dieta blanda en unos pocos días sin que sea necesario ir al centro de salud o al hospital. Y el aislamiento solamente se recomienda en personas que pertenecen a colectivos vulnerables, como los mayores o las personas con enfermedades crónicas o que tengan problemas en su sistema inmunitario, es recomendable.
Aislamiento estricto no es absolutamente necesario, salvo en brotes de personas vulnerables o en brotes en hospitales o en residencias. Pero sí que es muy preciso una muy, muy buena higiene.
Pilar, esos brotes sí que se investiga cuando se dan lo que ha pasado detrás. ¿Cuándo ir al hospital? Bueno, pues si ves signos de deshidratación, si no puedes comer o beber nada sin vomitarlo, si te sientes confuso o desorientado. También si esos síntomas o la fiebre pues van más allá de esos 3-4 días.
El norovirus que tenemos aquí desde hace semanas y que lo tenemos con fuerza además, a ver si el año que viene podemos contar que sí tenemos ya un sistema que monitorice estas gastroenteritis invernales. Carmen Lavallén, gracias.
A vosotros. It's a long, lonely road that I walk on my own. Never thought I'd end up in this place. Ooh. I went fast, I went slow, then I gave up all hope. 'Cause I know either way it's the same. Ooh. And I'm not trying to find somebody, 'cause no one else but you will do. Ooh. Yeah, the real thing is gold. How I wish I could hold you.
Estamos a lunes 10 de febrero, y mira tú por dónde, es el día de las legumbres. Yo creo que el lunes además es un día en el que muchos comemos legumbres, que apetece así comenzar la semana comiendo bien unas lentejitas.
Hombre, y más con este frío, Pilar.
¿Verdad? Unas lentejitas, un cocidito, ¿sí? Unas judías. Bueno, pues eso, que estamos en el día de las legumbres, claro, que son muy sanas, que están muy buenas, que nos encantan los platos de cuchara, pero tienen sus daños colaterales. Tienen sus consecuencias. Y una de ellas es los gases. Y de eso estamos hablando hoy, ¿verdad, Rosa?
Sí, pues eso. ¿Cómo fue? ¿Dónde? ¿Y cómo saliste del paso?
Porque ¿cómo fluyó la cosa?
Efectivamente. Como el tema es que, a ver, tú, por ejemplo, imagínate la escena. Ten un amigo para esto, Pilar.
Buenas tardes, gente. No voy a decir quién soy, porque esto es un poco vergonzoso. Los amigos nos vamos de camping por aventura y nos bebíamos hasta el agua de los florejos. Y por la noche yo tenía un montón de retortijones. Estaba lleno de gas. Se metió mi amigo dentro de la tienda a cambiarse, me meto yo a continuación, saco la cabeza, bajo la cremallera, tenía todo el cuerpo dentro y la cabeza fuera. Ya me decía, socorro, que me aficio, sacarme
qué
de
horror.
Aquí. Aquello fue épico.
Y tanto. Vaya dos personajes.
No se ríe, claro. Es el día del anonimato, sí. Lo de hoy no hay que decir nombres ni procedencia. Directamente se cuenta la experiencia.
Seguro que el amigo tampoco se le ha olvidado.
No, se le ha olvidado.
Bueno,
fijo
un saludo también para este pobre marido.
Buenas tardes, gente. De recién casado, la cómoda la teníamos enfrente de la cama y yo me estaba quitando las joyas. Entonces mi marido se acerca a los pies de la cama y empieza, ¡ay, culín, culín, culín! Justo en el momento que, bueno, pues a mí se me fue un gas. Se lo comió todo. Lo siento mucho, cariño. Y de verdad, que el que diga que nos ha tirado un gas alguna vez, miente. Un beso.
A ver, lo suyo es que estas cosas se hagan en la intimidad.
Bueno, ya hay confianza.
Bueno.
¿No?
De todas formas,
pero también, bonito, fíjate, lo recuerda y pide perdón, es
sí,
muy bonito,
sí,
esto.
Sí, 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 pero que el cuerpo también cambia, Pilar, dicen por aquí.
Hola, yo siempre he sido muy comedida en cuanto a mis gases. Si lo he tenido que pulsarlo, he hecho en la más profunda intimidad, pero deberá ser que con la edad van cambiando los organismos y ahora temo estornudar porque alguna vez sí se me ha escapado alguno en público, bueno, principalmente en mi familia.
Bueno.
No he tenido que pasar ninguna vergüenza así escandalosa, ha sido con mi familia, pero la verdad es que nunca me ha hecho mucha gracia.
Se pasa mal, ¿eh? También te digo. Bueno, 607-15-0602, Pilar.
Que tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, a ver, si un amigo metía a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro, hola, por estas cosas, di adiós, y pásate a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Endurance Week de HSN. Compra en hsnstore.com. Nuestros productos y fórmulas únicas para deportistas de resistencia con hasta el 55% de descuento. Solo disponible hasta el domingo 16. Electrolitos, sales minerales, geles, barritas energéticas y mucho más para apoyar tu rendimiento. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Mi definición de amor: espacio en el que dejarse caer sin miedo, con la certeza de que existirá un abrazo cada vez que haga falta cobijar tu cuerpo. Soy Raquel Beck, escritora.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
El amor a primera vista. Y si no es amor, con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.